de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Una burbuja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, eres bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther.
Iso é moi discutible, tampouco non me vou a meter, tampouco creo que a xente que viña aí sea a que máis contamina, nin a que... Uh-huh. Bueno, o problema é, para mí, é, o tema dos avións é un tema moi conflictivo que debería meterse mano, non sei como, un tema dos moi importante tamén. E, logo, para mí, un respeto total e absoluto aos mochileros, eu fui mochilera moito tempo e nin me emborrachei, nin deixei os papeles polo chan. É que iso podeu facer calquera, eu de comer nun parque, se eres limpio, non pasa nada. Hai moito xente limpio. O sea, non fai falta ser mochilero para ser un destrozador. Bueno, pois pues nada, está, é o que queres.
Disto falamos, hai evidentemente debate con respecto a o chegada dos turistas, a turistificación, algúns lugares, falase de que, bueno, cousas que están ocurrindo pois no sul e no leste de España poden chegar a ocurrir tamén no norte. Bueno, hoxe nos preguntamos por isto, por que están pois aparecendo cada vez máis grupos de veciños que protestan pola turistificación e que, bueno, pois claman tamén por un cambio na recepción de turistas e por un turismo diferente. Bueno, depende das zonas, claro. Non en todos os lugares pois hai a mesma masificación ou non en todos os lugares se reciben, non? Pois a tantos turistas, depende evidentemente da zona, pero bueno, é chamativo, non? Carmen, que neste verán, pois, xurda a cuestión da turismofobia, non? E de tratar o turismo dende unha perspectiva moi crítica.
Eu creo que ten que ver con que cada vez hai o turismo aumenta, porque eso, porque se dan a facilidade de coller un avión por 20 euros, se dan a facilidade de coller un piso por 30 euros a noite, sí. Claro, eu teño que ir a ver a familia... obligatoriamente, o mellor non teño sitio na casa deles e teño un sitio que pagaba o mellor por unha noite 90 euros, agora teño 160 se quero ir, entendes? No hotel, estou chamando dun hotel, O sea, que dices? É que todo eso é gracias a que hai unha explosión de que uno, sei, temos tamén que aceptar que non fai falta conocer o mundo. Bueno, non sei, esa mentalidade cada un o mire como que irá, pero... Eu creo que sí, que tiñan que poñer un nivel un pouco máis alto, que decir, o turismo, pois, paga todos os desperfectos que produces e todos os incumplentes que vas a producir. O sea, no que é nas familias, no que é na sociedade, no que é, eso, pois que se, no ambiente, a polución... se crean moitos problemas, entonces pagos, non vai por tres duros que total da igual si non conoces, da igual si conoces ou ten interés que tes, non, porque eu pago 20 euros e comer a París e depois volvo. Bueno, que biches e que descubriches e que conoceches desa terra, sabes? Hai que darlle ao turismo tamén un sentido diferente, que pois me gusta conocer esto ou me gustaría conocer esto, vou facer un esforzo para chegar aquí e conocelo. Se teño que esperar un ano porque teño que xuntar os cartos, pois o espero. Non todo inmediato, todo esa inmediatez, sabes? Ahora quero isto, pois o teño. Ahora quero isto outro, pois o teño. A ver, creo que non é ningún siquiera.
Bueno, pois disto queremos seguir falando. Carmen, grazas por estar con nos. Pasa boa noitiña. Un saudinho. Moi boas noites. Ata logo. Ata loguiño. Te invitamos a que nos llames al 981 13 44 33 y sigamos conversando. Algunas de las manifestaciones que se realizaron en Canarias en contra del turismo decían: queremos ser anfitriones, no esclavos. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian.
Muy buenas. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Bueno, intento no poner el foco hacia adentro.
Poco a poco.
Intento dispersarme.
Bueno.
Y bueno, bien, digamos que todavía las noches se hacen duras.
Ya,
y vosotros aliviáis mi soledad y os lo agradezco.
Bueno, es un placer.
Tema.
Adelante, cuéntanos.
Y en mi tema yo diría que he entendido en el consultador los datos que se predicen aproximadamente algo más de 90 millones de turistas este año.
Sí, sí. Eso es lo que se dice, esa es la cifra. Sí, sí.
Eso es una cifra abrumadora. Eso es una cifra abrumadora. Entonces, por otra parte, creo que hay zonas de España donde el turismo ha muerto de éxito. Lo que ocurre es que también otra cifra que no la conozco muy bien de memoria, creo que representa el turismo alrededor del 8% del PIB del país, creo, no lo sé seguro. Por lo tanto, es una industria estratégica que da muchas divisas, que produce mucha riqueza, pero que puede morir de éxito. Un caso claro es Barcelona, o Salou, o Lloret de Mar, etcétera, y muchos más, o Andalucía, partes de Andalucía, o bien Canarias, etcétera, donde las ciudades típicamente turísticas, por desgracia, además de lo que se ha comentado, los pisos turísticos se han vuelto por parte de un turismo de muy baja calidad. Por ejemplo, puedo poner de ejemplo a los ingleses. Los ingleses, que no tengo nada en contra de ellos, creen que Barcelona es un reino potatorio y mingitorio. Y eso es realmente horripilante. Horripilante. Y por último, solo decir que en esta zona de la Ribera, San Lorenzo, donde estoy, en julio y agosto aumenta muy significativamente el tráfico de turistas, pero muchísimo, el resto del año prácticamente no hay. Tiende a ver límite, tiende a cero. Y la verdad es muy asimilable. Y todos los comercios, los embarcaderos, los paradores, etcétera, los restaurantes, etcétera, los ganan y ganamos. Y por el mero hecho de que nos entren a la aldea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coches perdidos porque el GPS los pierde a todos les desorienta el GPS, pues no pasa nada. No pasa nada, es muy asimilable. Y es muy asimilable. Ahora bien, yo no sé exactamente las ciudades como Vigo, como La Coruña, cómo está la cosa, pero la aldea de Montse Profunda se genera mucho dinero y es un win-win, todos ganamos. Ganan los turistas que gastan, ganan los lugareños que se apropian del dinero, muy buen trabajo, claro, de los turistas. Digamos que tengo la impresión que en Galicia el turismo no ha muerto de éxito y que es asimilable. No digo la Plaza del Obradoiro de Santiago, o no digo solo Santiago, digo en líneas generales. Cosa que en Barcelona, que te conozco muy bien, es un completo horror. Horror. O se toman medidas, o esa ciudad, que por cierto no es todo el año, o esa ciudad se convertirá en una ciudad sucia, más de lo que ya lo es, sin ley, y donde los vómitos y las meadas reinarán por doquier. Pues nada más, un abrazo y os deseo una feliz noche.
Pues gracias por estar con nosotros también, Cristian, y por contarnos esto. Pasa buena noche. Bienvenido. Gracias, buena noche. Hasta luego. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Mari de Santiago. ¿Qué tal, Esther?
¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí escuchándoos y, bueno, pues muy interesada por conocer vuestra perspectiva también.
Mira,
sobre
no
todo esto.
No tengo más remedio que hablar del tema porque aquí es un tema muy peliagudo en Santiago, porque mira...
Adelante, adelante.
Mis hijos, por ejemplo, están de alquiler y esto es horroroso, porque cuesta un dineral alquilar un piso para unas parejas. Por culpa de entre los turistas y los estudiantes, aquí en Santiago no hay viviendas de protección oficial. Es horrible, horrible. Luego, el tema de los turistas se está poniendo horrible. Aparte de eso, encarecen los precios todos. tanto de los bares como tú antes ibas a un bar y comías un menú bastante bueno por 11 o 12 euros el menú del día. Ahora ya subió a 16 o 17 si quieres una cosa un poquito tal. Después otro tema, yo soy muy asidua de la Plaza de Abasto.
Sí.
La Plaza de Abasto se ha convertido en un tema todo para vinos. Y es horrible porque yo, por ejemplo, el sábado anterior fui sobre las 12 de la mañana y claro, se dedican a abrirle ostras a los turistas y se ponen a beber en cualquier parte, a beber y a tomar las ostras, y luego tú vas a comprar el pescado y casi no puedes pasar porque el otro día un señor ya medio bebido, pues de cierta ya edad, y casi no podía pasar yo a comprar el pescado. Luego tú imagínate el tema que, bueno, le tocan la fruta, le tocan la verdura. Han tenido que poner, no, tocar una piedra, le ponen una piedra. Meten los móviles dentro del pescado casi a sacarle fotos. Y hay gente que ha tenido que decirles que le van a cobrar un euro por las fotos. Le ponen que no se pueden sentar en las tarimas de donde están vendiendo. Pues se sientan igual en cualquier parte. La Plaza de Abastos es un horror. Un horror. Tú vas los sábados y está en, es que casi no puedes comprarla a las paisanas. Te vas a comprar verdura, pescado, lo que sea. Pues nada, nada. Todo copado por los turistas. Luego después se meten en los baños. Y bueno, el otro día yo fui a los baños. Habría un grupo de unas 7 u 8 chicas andaluzas. Bueno, los chillidos que metían eran horribles. Me tuve que marchar. Porque, vamos, es que se me levantaba un dolor de cabeza que era tremendo.
Vaya.
El otro día también fui a la Rúa del Villar. Bueno, cómo estaba de sucia. Aparte otra cosa, Santiago estaba lleno de, yo qué sé, pues de tiendas tradicionales, de toda la vida. Ahora nada más que ver tiendas de souvenirs. Acabaron con todo, zapaterías cerradas, mercerías cerradas. Vamos... El comercio tradicional se fue al garete y vale que dejará mucho dinero a los del Franco y a los de los restaurantes. Yo no te digo que no, pero es que para el ciudadano de a pie es un auténtico horror. Y la gente se va de vacaciones julio y agosto, los ricos. Pero los pobres, por desgracia, no podemos. Y tenemos que aguantar todo lo que tenemos que aguantar. Los autobuses copados. Ahora llegó se terminaron los colegios y hay muy pocos autobuses. Y bueno, los que encuentran están copados por los turistas. Total, que el otro día yo tuve que bajar andando. Ya por nada, porque no te digo nada, abarrotados los autobuses. Es un sinvivir, aquí en Santiago es un sinvivir. Conciertos todos los días. Este día fue el del Sira. Bueno, uno de mis hijos fue, pero vamos. Estaba todo palazado de tráfico. No se podía entrar ni por La Colla, ni por San Marcos, ni por ningún lado. Llega un punto que esto es una masificación tremenda. Y es que no puedes, yo ya te digo, yo, hombre, pues a lo mejor más un fin de semana a la playa, lo que sea, pero por desgracia no soy millonaria para irme a julio y agosto y tengo que soportarlo. Y claro, habrá gente que viva muy bien porque, claro, los del Franco están millonarios y tienen chales por allá adelante, pero la gente de a pie, el ciudadano normal, clase de media, tenemos que soportar todo esto y ya te digo lo que se está encareciendo todo. Porque tú antes aquí en Santiago, pues es lo que comentó antes Elena Cárcamo, que le cobran por una tónica 5 euros. ¿A dónde vamos a parar? Aquí igual. Aquí antes te cobraban una tónica 2 euros y ahora te metes por ahí, por la zona de Puerta Faseida, y lo que te cobran. Es que de verdad, sí, sí, yo comprendo que hay mucha gente que vive de esto, sí. Pero ¿y el ciudadano de a pie? Claro, tienen que poner más policía, tienen que poner más gente para la limpieza, es un caos. De verdad que Santiago se está convirtiendo en un auténtico caos. Y no es que tengamos guavia a los turistas. Antes eran encantadores, llegaban, te saludaban, se reían, te preguntaban. Pero ahora no, ya van con el móvil y van en plan prepotente. No sé, cambia mucho la cosa. Y no es que tengamos turismofobia, pero es que llega un punto que la verdad, pues se agobia un poquito.
Ya.
Y claro, tenía que dar mi aportación, porque claro, como...
Adelante, por favor, para eso estamos y es bueno que lo hablemos también. Y es bueno que lo comentemos también y que compartamos discusiones y compartamos debate también y perspectivas sobre esto. No todos, evidentemente, están en la misma línea. Pero claro, cuando se empieza a hablar, Mari, de turismofobia o de rechazo al turista, estamos hablando de algo importante, claro.
Hombre, claro, también hay turistas muy majos, pero hay ya. de todo en la Viña del Señor, pero claro, que hay mucha gente también que se enriquece con esto de los turistas, y pero claro, llega un punto que es un poco caótico. Muchas gracias por escucharme, Esther.
A ti por estar con nosotros también y por contárnoslo, Mari. Pasa buena noche, bienvenida.
Gracias. Que tengas buena noche. Chao.
Igualmente, muy amable, buenas noches, hasta luego. Estamos despiertos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Llámanos al 981 13 44 33. Sigamos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Mar Rosa de La Coruña.
¿Qué tal, Mar Rosa? ¿Cómo estás? Bienvenida.
No sé
¿cómo
si
estás?
Tengo puesto manos libres, espera.
Pues te escuchamos bastante bien. A ver.
Ah, bien, ¿te escuchamos? Está bien.
Sí, te escuchamos
correcto,
bien.
Perdona.
Estupendo, gracias.
Vale.
Adelante, pues, te escuchamos.
Muy bien, pues mira, el tema de los viajes y todo esto.
Sí.
Bueno, pues yo creo que efectivamente todo en exceso es agotador. Es decir, yo creo que es verdad que ha llegado un punto el turismo últimamente que ya es excesivo. Entonces, claro, llega a saturar a la gente que realmente de las zonas visitadas, cosa que nunca sucedió, porque el turismo siempre ha sido algo que ha sido bien recibido por los lugareños de todos los sitios. Ir algo bonito, la gente iba organizada. Luego, por otro lado, yo creo que ahora hay una obsesión por viajar. Es una obsesión que incluso le llaman el síndrome de... Espera, que lo tenía por aquí, lo había buscado en el Google y tiene un nombre muy curioso.
Sí.
El síndrome de... A ver si te lo encuentro. De Wanderlust. El síndrome de Wanderlust.
De Wanderlust, sí.
Eso, Wanderlust, perdona.
Sí.
Y dicen que se debe a un gen que tenemos, que se llama el gen del viajero, que lo tenemos todos, y que es el neurotransmisor del placer. Es decir, que viajar genera como una dopamina especial a quienes tienen ese gen. Luego hay gente que no le importa viajar y que no le importa moverse, pero hay mucha gente que sí. Yo creo que han influido varios factores en esta gran cantidad de ansiedad por viajar últimamente. Yo creo que el punto número uno ha sido la pandemia y la sensación de necesidad de libertad y de moverse y de cómo escapar, una sensación de escapar del encierro. Y luego las modas en internet, la promoción que hacen de los sitios constantes que nos están machacando. Visita este sitio, visita... O sea, es como una comedura de coco que te van boom, 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 boom. Entonces, que parece que si no viajas, no eres... No perteneces a la sociedad actual, ¿no?
Sí.
Y claro, y luego dicen que también mucha gente en los viajes escapa un poco de su realidad en su vida. Es decir, que es como una escapatoria de la realidad que no le gusta. Entonces, en el viaje encuentra como un... huir de todo de todo su malestar y su y entonces puede ser bueno siempre y cuando ese viaje te haga pues a lo mejor incluso pensar qué es lo que tendrías que cambiar a la vuelta, porque luego lo que puede pasar es el efecto rebote, es decir, que cuando vuelvas del viaje te cuentes otra vez con la cruda realidad que no te gusta y no te quedes con el disfrute y con la sensación de qué viaje más bonito he hecho, que hemos disfrutado. En fin, que son varios factores psicológicos y es interesante.
Sí. Hombre, también es posible que sencillamente nos guste, es parte de lo que tiene que ver con el síndrome este de Wanderlust, que nos guste también pues conocer otros lugares, ¿no? A lo mejor no tanto el tema de salir de la zona de confort, sino bueno, pues reconocer que nos gusta descubrir sitios nuevos. A veces eso puede ocurrir en nuestra propia ciudad, ¿no? Que de repente vas por un barrio por el que no vas habitualmente, a mí me pasó el otro día.
Sí,
y de repente descubres, dices tú, anda, pues no había caminado yo por aquí, siempre paso por esta zona en coche y de camino hacia otro sitio. Y sin embargo, si aparcas y de repente te das una vuelta por el barrio, descubres a lo mejor una zona en tu propia ciudad que es una chulada. Nos viene bien la novedad, nos gusta la novedad, y es verdad que el tema cultural y la cultura de otros países, pues claro, resulta interesante, lógico.
Sí, claro que sí, pero todo en su justa medida, porque es lo que tú dices, se puede, yo recuerdo que hace tiempo pues se viajaba, pues mucha gente se iba al pueblo, en el pueblo también se puede, es lo que tú dices, encontrar una calle, el pueblo se puede descubrir o desconectar o descubrir cosas nuevas, porque, por ejemplo, en la misma Galicia hay muchísimos sitios bellísimos que no hace falta irse a tal, y que puedes descubrir cosas fascinantes. Entonces, claro, lo peor es cuando hay saturación, lo peor es cuando de esto se benefician solo algunos y perjudican a los lugareños, como lo especulando con los pisos turísticos y echando a la gente de allí. Claro, que llega un punto que ya es demasiado. Entonces debería, por supuesto, permitirse el turismo, uh-huh. que es algo maravilloso, pero un poquito mejor organizado.
Uh-huh. ¿Y qué se te ocurre en ese sentido? Sí. ¿Cómo se podría organizar esto? Se habla, hay el debate con respecto a si la tasa turística puede servir o no. Hay quienes hablan incluso de acotar la llegada de visitantes a determinadas zonas, de, por ejemplo, en el centro de Santiago, ¿no? Pues que haya, en algunos lugares hay cupos de visitantes, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya ocurre en algunos lugares, no sé, léase, Parque Nacional de las Islas Atlánticas o Praia de Ascatedrais, ¿no? Donde efectivamente pues hace tiempo que se racionan las visitas, claro. Sí. Para evitar la masificación.
Es que la masificación, es que ya no se disfruta cuando hay masificación, porque yo uh-huh. los viajes que he hecho, claro, no los recuerdo con masificación, pero tiene que ser horrible, insoportable, uh-huh. o tener que hacer colas eternas para entrar en una playa, o sea, son cosas que antes eran impensables. Uh-huh. Entonces, uh-huh. por eso digo, ¿qué está pasando? Es un poco una locura, que uh-huh. yo entiendo que la gente quiera viajar y conocer y tal, pero no sé, es como un poco obsesivo a veces. Uh-huh. No por parte de todo el mundo, sino por algunos sectores. Yeah. Es como, uh-huh. como, ya te digo, una moda que te atrapa y de repente es como, tengo que viajar, pero dicen que incluso al que no le gusta viajar, le atrapa. Uh-huh. Por eso te digo que es digno de estudiar por
lo cual sería curioso que te atrape la obsesión por viajar si no te gusta viajar. Esto sí que es muy peculiar.
Sí, pero eso dicen los psicólogos, de verdad, que lo he leído. Sí. Que, uh-huh. que se llega a ese punto, sí.
Ya.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es curioso.
Uh-huh. Pues vamos a seguir dándole vueltas a todo esto. Marrosa, gracias por estar con nosotros también y por contarnos tu opinión. Bienvenida.
Muy bien, gracias a vosotros.
Buenas noches, un beso. Por cierto, enlazado en la noche con Esther en Facebook, un par de artículos mientras hablaba contigo del síndrome Wanderlust, para que lo busquéis por ahí, la obsesión por viajar y el síndrome que efectivamente tendría a aquellas personas que están obsesionadas con no parar de viajar. Bueno, pues exacto. Lo dejamos ahí también. Gracias por el toque, para poder sumarlo también, porque efectivamente es un buen anexo a lo que estamos compartiendo hoy. Pasa buena noche, gracias.
Acuerdo. Un beso. Igualmente, Esther.
Buenas noches.
Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego, guiño. Continuamos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues aquí estamos, pensando pues un poco y hablando de estas cosas. Y bueno, encantados de que hayáis decidido reaccionar y de que esté fluyendo el teléfono como nos gusta. Gracias por ello.
Sí, pero no lo había pillado.
Adelante. Isabel Enterrío, adelante.
Yo cuando he trabajado en una ciudad muy turista, uh-huh. mucho, se da cuenta de si son turistas que vienen por la cultura, por la gastronomía o por emborracharse. Eso uh-huh. lo tenemos bien claro, ¿eh?
Ya.
Por ejemplo, nosotros 6 años íbamos a hacer turismo a Tarragona, más bien uh-huh. a Comarruga, ¿sabes?
Sí.
En la Costa uh-huh. Dorada. Allí sí. era más bien tipo turista familiar. Uh-huh. No había estas juergas ni tal. Y había un camping y se mantenía un orden. Sí, uh-huh. había mucha gente en el camping, pero se mantenía un orden. Pero cuando ibas a Lloret de Mar, yo al final decidí, porque me encantaba ir a Lloret, ir ya al final del verano, muy al final, porque podías ver el pueblo, lo que era el pueblo auténtico de pescadores, ¿no? O en Tosa de Mar, porque con tanto turista no veías nada. ¿Y qué pasaba? Que traían estos packs de turismo barato y venían estos chiquillos ingleses, que tampoco tengo nada contra ellos, pero era un escándalo. Se ponían dentro 30 en un piso, todo colgado para afuera, gritando, tirándose a las piscinas de mala manera, no de estos que se suicidan, no, hablo de la piscina de nadar. De noche, unos escándalos, borrachos, en la playa, aquello era increíble, vamos, que ni tan siquiera podías entrar a tomarte un café. Sabes que allí en Lloret todos los comercios están abiertos, tú vas por la calle y no lo conoces, no entras y ya está, ¿no? Sí. Bueno, pues veías a los ingleses y a los belgas comiendo por la calle, haciendo sus cosas que no estaban bien, claro. Era como que ya estabas fuera de lugar. Uh-huh. Y al final decidí no ir más. Bueno, yo podía ir y venir en el mismo día, porque no me quedaba lejos, pero cogíamos allí un hotel, pero siempre a finales de del verano, pero muy finales, porque era turismo, no de mochila, no, de borrachera.
Uh-huh.
Que había muchos locales de cervezas del mundo. Y nada más que veías gente bebiendo, jóvenes, jóvenes, increíble. Eso no es turismo. La gente no podía vivir, la gente no podía dormir. No puedes comprar porque todo está carísimo, te tenías que desplazar a otros sitios. Se sube todo de precio. ¿Quién sale ganando ahí? El que trae la empresa que trae a los turistas y los que tienen los hoteles o los apartamentos. Y luego, mira, mi hermano vivía hasta hace 2 meses en el centro de Santiago. Se ha tenido que ir más para afuera, dice, es insoportable. Yo tengo que trabajar y no puedo dormir. Esto no es vida. Y encima me sube todo muchísimo. O sea, hay un descontrol. Luego, por ejemplo, aquí también pusieron, mira que es un sitio pequeño, pero bueno, han puesto algún piso turístico. Y yo pregunto, alquilaron un piso y se metieron 8 chicas. Cuando se van estas, vienen 10 o 12 personas, o 5 o 6, lo que sea. Ese señor paga a la comunidad como todos. Pero es que esa gente sube y baja, baja y sube, sube y baja, baja y sube. La luz todo el día, el ascensor todo el día. Luego las cantan de noche porque están con las cuerdas. Claro, les sale muy barato aquí la bebida. No hay un horario. Nosotros tenemos un horario establecido para no molestar a los vecinos, ¿no? No hablo de mi edificio, hablo de otros edificios. Sí. Si tú tienes que ir a trabajar, ¿cómo puedes aguantar hasta las 2 o 3 de la mañana como ayer a esa gente? ¿Quién saca el provecho ahí? El señor que tiene alquilado. Y los demás vecinos que están pagando sus contribuciones, sus gastos de escalera, su gestor, ¿qué hacen? Es que todo eso se tiene que regular y hacer las cosas como... Y lo de la tasa, bueno, no sé si conoces la Ciudadela de Menorca.
No,
pues
no.
La Ciudadela de Menorca ya en el año 81, yo ya no sé antes porque no había ido antes, pero en el 81 cuando fue mi hermana allí, no podías circular con coche. Tienes que ir, es como un pueblo de pitufos, todo muy preciosísimo, las ventanas pequeñitas para protegerse de cuando venían los piratas, es que es como de patrimonio ya. Bueno, pues allí tienes que ir a pie, todas las calles, subir
ya.
Y todo a pie. Y luego tienes que ir por las calles y ya te pone, por favor, en silencio, aquí vive gente. Y tú vamos, unos por la derecha, unos por la izquierda, y no vas haciendo... el burro, vamos, por decir algo, a grito pelado. Es que ya te lo prohíben. Entonces, está regulado y luego, pues mira, la gente puede vivir porque van los turistas, pero los que viven allí pueden vivir. Porque hoy leía yo que pedían gente para trabajar en Canarias y no podían ni los trabajadores porque no hay donde meterse. Es que aquí sobran casas, sí, en Galicia, pero hay muchos sitios de España que no sobran. Entonces, ¿qué? ¿Duermes en el coche? ¿Te pagas por una habitación? El otro día lo ponían en la televisión. 525 euros por una habitación. Es que todo hay que verlo, ¿no? Está bien que la gente... ser turista, ser viajante es una maravilla. Una maravilla. Conocer sitios. Pero hemos pasado de turistas por sol y playa, turistas por gastronomía y cultura... Y los de monumentos, los de... Bueno, todo eso. Montones de turistas de chancla, bermuda y borrachera. Yo no lo... Mira, lo he visto en muchas zonas de menos los sitios muy, muy, muy exclusivos y caros, que ahí no se meten. Pueblos que eran tranquilos y preciosos. Apartamentos a montones. Hoteles grandísimos. Y venga a meter... Además, te levantabas... Y ya veías autobuses, todos eran chiquillos de 18 a 27, 28 años, chicos y chicas. Luego venían los belgas, que tienen la costumbre también de ponerse a comer en cualquier lado. Bueno, hablo de los que venían de turistas, no hablo de los belgas, como no tengo nada contra ellos, Es más, se da un recorrido por Calella, Tossa de Mar, Lloret de Mar... Salou al final tuvieron que poner también un alto porque dejaban aquello como una batalla campal de noche. Entonces yo pregunto, si yo vivo ahí toda mi vida y estoy pagando mis impuestos y estoy trabajando, ¿tengo que tolerar que vengan visitantes? Por supuesto que sí, pero que hagan una batalla campal del pueblo y que yo por la mañana no puedo sacar mi coche porque me lo han destrozado, tampoco lo veo muy normal. Muy normal, y se está viendo, se está viendo en muchos sitios. Yo, como ya lo he vivido, porque después, claro, quieres ir a trabajar, el tren va lleno de turistas, porque viene desde Blanes a Barcelona, y viene, pero a tope. Si coges el de Malgrat, lo mismo, de Malgrat de Mar. Si viene el de Castelldefels, lo mismo. Entonces, a veces no puedes ni entrar, no llegas. Y dices, compensa. Es que no sé si compensa, ¿eh? Uh-huh. Tendrían que hacer una rectificación distinta para esto. No prohibirle a nadie que venga, pero con unas normas a seguir. Si nosotros uh-huh. tenemos obligaciones hacia ellos, ellos también hacia nosotros, los que estamos uh-huh. en el país, porque, jolines, no puedes ni vivir. Ya te digo, aquí han tenido que ponerse firmes los propietarios, ¿eh? Porque no era vida. Uh-huh. Tú alquilas, a la mira, 1.500 euros. Me meto a tanta gente. A las uh-huh. cuando se van, otro tanto. ¿Y cómo viven los que viven ahí en su piso? Uh-huh. Todo tiene que tener un límite, ¿no? No sé. Bueno, todo va cambiando, uh-huh. pero bueno, hay que tomar esas medidas. Hay muchos sitios que las han tomado, ¿eh? Hay uh-huh. muchos sitios que sí, que ya son antiguas, como las de la Ciudadela de Menorca, y creo que es lo normal. Uh-huh. Pero bueno, no sé. No me gusta meterme en esos berenjenales, pero ya digo berenjenales, no berenjenales, porque sale uno escaldado, pero es que, a ver, uh-huh. es como que va y hace pintadas en la catedral o en unas cuevas o en un castro, o a ver, ¿qué clase de turismo es ese?
Ya.
¿Eh? Uh-huh. Sí. O te vas a Egipto y llevas un spray para pintar lo que a ti te gusta.
Sí.
Uh-huh. Y vas a Grecia, o vas a Italia, o sea, a Roma, o Florencia, a donde quieras. Y te pones uh-huh. a hacer esas barbaridades, no sé, creo que hay que tomar unas pocas medidas. España olé, uh-huh. sí, pero tanto olé no creo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, y nada más, Esther. Buenas noches a todos.
Y nada
todos.
Menos. Seguimos hablando de esto, Isabel. Gracias por estar con nosotros también. Pasa buena noche. Igualmente. Gracias, buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Estamos en directo, continuamos en Radio Voz. ¿Tenía yo ahora dudas, Víctor Marqué? ¿Tenemos comunicación en el 981-1344-33? Pues sí la tenemos. Continuamos. Buenas noches.
Buenas noches. Eso es como
buenas noches.
Siempre veo,
Pues muchas gracias. Tratas el ISO de marcar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Vamos bien.
Así me gusta.
Aquí estamos.
Bienvenido.
Una vez más.
Gracias. Carlos en Valdoviño.
Carlos en Valdoviño, efectivamente.
Uh-huh.
A causa ponse seria,
Sí.
Porque, a ver, nunca estuve en Torres de Mar, ni por ahí.
Uh-huh.
Vejo, por ejemplo, pobres pequeños, pobres pescadores, por ejemplo, Valdoviño, todo Caferrelterra, y no se ve ese uh-huh. turismo, que no se llamaría turismo, siendo como están diciendo, eso es salvajismo puro y duro.
Uh-huh.
Yo vi en la televisión una vez, creo que era en Mallorca, un pueblo muy famoso ya por ello, que bebidas, gratis para ellos. Había cómplices, uh-huh. creo que una policía local, ahí sí que era un desmadre. Rapaces arrapadas por la rúa, borrachos perdidos. A ver, también hay que decir una cosa.
Uh-huh.
No todo es vandalismo. Porque cantos pueblos viven dos turistas, claro. Porque non todos os que veñen. Eu, por exemplo, aquí en Valdoviño non vexo ese salvaxismo, que vamos moito por la playa e tal, e non se ven.
Uh-huh.
A ver, non cabe dúbida que, por exemplo, como Santiago, sí que está dicindo que xa super, super... Vamos, que son moitos que veñen, digamos, non?
Sí.
Claro. Uh-huh. Que está de... fai pouco... O turismo era unha das mellores industrias de España, polo que eu oía, non?
Uh-huh.
Ao cabo do ano estábamos pedindo que veñan, outro récord. Claro, a cousa degenerou, este é o que temos.
Uh-huh.
Maneira de solucionálo? Difícil, Difícil, porque fai falta que veñan. Pero, quen lles quita a costumes a que veñan? Que veñan... a emborracharse, a poñerse morados.
Uh-huh.
Eso é dificilísimo. Sería poñerse de acuerdo o país que de onde veñen, Inglaterra, Bélgica, uh-huh. de onde veñen. Pero claro, quen logra eso?
Uh-huh.
Muy difícil.
Xa.
Pero non cabe dúbida que eu lembro unha vez un amigo meu que estaba nun bar aquí en Valdoviño, uh-huh. y había un señor que era alcalde, me parece. ¿Sí? Bah, los turistas, trabajamos todo el año para ellos. Y hubo un que dice, oye, pero aquí en Valdoviño, por ejemplo, si no vienen los turistas, quedamos cuatro bellos, cuatro aldeanos. Claro, no estaban todos de acuerdo con el señor alcalde, porque yo pienso, como ya dicen, pienso que cosa buena también se quita de ellos, ¿no? De hecho, ¿cuántos pueblos hay que tienen pisos y vienen parar aquí en Obrao y pasan desapercibidos, ¿no? Claro que... Solo una pregunta, Esther. ¿Qué pasa? ¿Son salvajismos los que vienen de fuera o aquí del país también los hay? Porque... Desde logo, esas
pues falamos, que... evidentemente falamos de moitos tipos de turistas. Ás veces, claro. Pois efectivamente, se pode falar de que hai moitos turistas, inda que non sexan turistas vándalos. Evidentemente, claro. O vandalismo existe, pero tamén hai moitos tipos de turistas, hai moitos turistas que non danan en absoluto. O que pasa é que outra cousa é que, por exemplo, haxa algunha zoa natural, protexida, que evidentemente pode sentir o impacto de persoas que vayan sen facer dano necesariamente, pero
sí, claro, claro,
están aí, e hai determinados lugares que quizáis requiran de certa protección, ou quizáis efectivamente que haxa moita xente ao mesmo tempo nun lugar, pois pode causar efectivamente pois esa masificación da que estamos a falar,
claro.
Non? Evidentemente, e bueno, pois os veciños, como antes se comentan, pois non poden facer a vida cotián pois nos seus barrios, porque
sí.
Hai demasiada xente e se ve esa vida cotián alterada, bueno, pois diso estamos a falar tamén, e pode ser sinceramente
claro.
Porque hai moita xente ao mesmo tempo, e hai moitos
claro,
lugares
sí.
Nos que se nota ese impacto, claro.
O que pasa que estes que fan tanto breo, tanto fume, destacan máis que os que veñen decentemente, digamos, ¿no? Que no lembramos aquí, habrá un mes casi, que
sí.
Aquí en Valdoviño, en Pantín, fueron de noche a destrozar los nichos.
Ya.
Esos no eran, eran de fuera, que eran de aquí del país.
Eran de ahí.
Eran de la misma parroquia, parece ser, ¿no? En todos los sitios hay bestas negras, mujer. Pero claro, aquí ya los que tenemos, los que nos ven de fuera, va, o miedo de cada casa. Bueno, pues seguimos a escoita a ver...
Pois adiante, seguimos dando voltas a todo isto.
As autoridades que están para iso, non? A ver se quitan alguna maneira de convivir uns aos outros, non?
Sí.
Porque fan falta que veñan. Pero
sí.
Claro, veñen, é como cando compras a fruta que te mete unha mal pasada polo medio, é claro, é isto é o que pasa. Bueno, sí. Feliz semana
seguimos falando, pois. Grazas,
seguimos
igualmente. Un saudinho, Carlos. Benvido, boa noite. Grazas, ata logo. Pues nosotros también seguimos a la escucha. Estamos en Radio Voz y tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada para que nos llames al 981 13 44 33. Hablemos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí estamos. Muy bien, muy bien. Pensando un poquillo en ¿no? turismo, a turistificación, a turismofobia y todas estas cosas. ¿Qué no diría en pleno verán? ¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, primero un bico para todas, para todos, ¿no? Sí,
igualmente,
tengo diría,
bienvenido,
¿no?
Antonio.
¿Quién lo diría que...?
Sí,
bueno,
sí. É curioso falar disto este verán, sí.
Bueno, pois eu, botando vista atrás, cando fui un residente canario, todas esas cosas, bueno, pois sí que notaba, sigo notando, bueno, pois... o tema turismo en relación co tema pois pues, a xente autóctona de
sí.
Ali, non? Vale. Non digo que a xente que os turistas ingleses, alemáns e holandeses estivesen en guetos, non, pero prácticamente tiñan as súas zonas de residencia, primero con unhas edificacións totalmente horrorosas, non? Vale? Moi baratas para o meu modo de ver, horribles, non? Que destrozan o tema ambiental, pero no sentido de adefesios, non? Vale. De feito, bueno, pues en Lanzarote é unha illa protexida, non? De certo modo pola digamos polo carácter de César Manrique, non? De conservar a illa o millor posible, no millor estado natural, non? De feito, bueno, pues ali si sí se conserva, non? Uh-huh. Por ejemplo, de la última vez que estuve en Fuerteventura, pues empezó a ver sí. también el mismo uh-huh. tipo de horrible construcción, de mal uso do medio ambiente por lo uh-huh. tema turístico, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Aparte que de siempre holandeses, uh-huh. ingleses, alemanes, siempre visitaron digamos as nosas illas, incluso as nosas costas mediterráneas, con ese certo aire de superioridade e desprecio hacia o nativo, uh-huh. ¿no? Vale. Xa. En esa cuestión, pues inda sigue pasando, probablemente cada vez menos, pero ese sigue estando, sigue se elevando. Por otro lado, pues estaban las diferencias de nivel de vida, posibilidades da xente que viña con respecto uh-huh. con respecto aos canarios, ¿no? Barrios, non vou decir marginales, pero sí con uh-huh. casas moi baratas para xente autóctona, con apenas traballo, ¿no? Salvo a xente que podía dedicarse pues a hostalería e ter algún emprego uh-huh. casi sempre en condicións, bueno, pues muy muy deficientes, ¿no? con pouca paga, digamos, ¿no? Uh-huh. con moito traballo, moita dedicación ao turista, uh-huh. Bueno, pues en cuestións de relacións de vida, pues que se nota diferencia. Por outro lado, pues holandeses, ingleses e alemanes prácticamente non saían do seu sitio, ¿no? Ali pues facía un determinado consumo que non era normalmente pues ir de restaurante ou de restaurante a uh-huh. comer ou a cenar, ¿no? Mas ben si se movían, pues había digamos autoservicios para comer, ¿no? Bueno, pues a mí uh-huh. me sorprendió que nunca había estado en un self-service. Steven, bueno, pues allí fue la primera vez que conocí. Por lo tanto, gasto, bueno, pues relativamente facían, ¿no? Cuando productos que mercaban los supers, bueno, pues también productos que viñan de fora, ¿no? Sobre todo porque en la zona más o menos donde tenían esas zonas residenciales para ellos, pues igual mucho producto autóctono igual no se consumía de aquella, ¿no? Yo creo que sí que la verdad es que está súper masificado o turismo, ¿no? Por otro lado, turismo de calidad, ¿eh? O turismo uh-huh. o turismo nacional en las islas, ¿no? Turismo que va normalmente de hotel con máis ou menos categorías, pero deixas o cuarto na zona na que vas, ¿no? Entonces é un turismo de outra maneira, o turismo que facemos o axente nacional sobre as zonas turísticas, ¿no? E cada vez con máis calidade pola nosa parte, e non digo que uh-huh. que xente que veña de fora tampouco que non faga tamén ese tipo de turismo, sobre todo porque xa hai o tema de comprar pues unha choza uh-huh. desas, unha chabola uh-huh. que prácticamente serían así, pues xa baixou o tirón. Entonces ao mellor pues vas a un sitio, vas a unha zona diferente cada vez, ¿no? Te moves así, pero uh-huh. eu tamén penso que moitas veces se pagan poucos impostos por vir a facer uh-huh. a facer turismo a este país. E digo que só hai que pagarlo, que a praia hai que pagarla, ¿no? Porque, uh-huh. porque tamén hai que necesitas mantemento, ¿no? todas as noites, pois pues aquí uh-huh. o par da miña casa, na playiña que hai, pois pues veñen as máquinas a limpiar, ¿no? E como digo, pues cerca desta casiña, pues Riazor, Ozán, en todos os sitios, pues ese é un traballo que se fai uh-huh. que se fai todas as noites e que a xente que vende fora non se lle cobra, porque os que vivimos aquí sí que pagamos impostos para facer ese mantemento. Bueno, pues eso xa debería de vir incluído no montante do billete cando se viaxe ese tipo de impostos. Calquera pode alugar un coche, non? E paga o aluguer e paga o IPA, pero todos os impostos por uso dos camiños e carreteras non se paga, non? Bueno, pois en ese sentido estou de acordo con que se cobren esas primas que sea polo sur da nosa sí. comunidade, pois empezan a decir que se autorice a pagar, non? Por outro lado, aí fai uns días viña as escolas dos estudiantes para poder alugar pues unha habitación con outros, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que os alugueres dos para os estudiantes están carísimos, como os alugueres da xente que vive en Santiago, ¿no? É prácticamente moi difícil coller un bon aluguer en Santiago nunhas boas condicións, incluso en Barcelona, ¿no? Pues, en Barcelona coñezo tamén sí. Tamén como é o aluguer dos pisos para compartir entre xente, e non son precisamente pisos de excelente calidade como para cobrar o que se está cobrando polos alugueres, non? Bueno, pues, ese tamén é outra cuestión a ter en conta, non? Por outro lado, falamos aquí do turista de cruceiro, e digo moitas veces, cal é o primer vehículo que chega cando atraca un cruceiro desto, pois pues, o vehículo do lixo, non? Entonces, recoller o lixo, non? E pode ser que haya xente que consuma directamente ou que se vai a un restaurante a xantar, pero prácticamente a xente que ven con todos os gastos pagos a bordo do barco, que significa comer, cear, e facer a primeira comida pola mañá fana, suelen a facer no barco, non? Aquí prácticamente non se ve nunca pois facer consumo de viandas para xantar ao costado do barco, non? Se digo que se ve o do lixo depois, nada máis, non? Ni se deixa cousas para de outro tipo, ni mercadorías de outro tipo, simplemente, bueno, pues eso, a xente sale, ven, está ben, igual leva a xente a Santiago en autobús, non sei logo o que en Santiago consume, pero de toda a xente que ven aquí en cruceiros, a xente que deixa un carto é mínima, ¿no? E da que deixen cartos, é que non o discuto logo. Deixan máis cando veñen un partido de fútbol, cando veñen os hooligans e deixan bastantes máis cuartos, pero os que veñen cruceiro deixan moito ben. Bueno, pues un pico para todos, vayamos pedindo un poquinho máis do que realmente nos pedimos a xente que ven. E comportamento tamén. Bueno, pues un pico para todos.
Seguimos falando disto. Grazas. Igualmente, Antonio. Benvido. Boa noitiña. Un saúdo. Ata mañán. Grazas. Boa noite. Ata logo. Estamos en directo. Seguimos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, Esther. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, mujer.
¿Bien? Muchas
gracias. Sí.
Adelante. Gonzalo, en La Coruña.
Sí.
Bienvenido.
Vamos a ver. Yo aquí en La Coruña, hablando de cruceros, que ahora en esta temporada vienen barcos de dos en dos, además. Yo lo que veo es que la calle del centro, en el resto, llegan de gente en los barcos. Y según dice el periódico, oye, yo no sé lo que consumen, pues no está al alcance de ningún mortal saber lo que consumen 400 personas que andan por ahí tal. Pero tengo dijo el otro día que cada crucero deja una buena cantidad de dinero en el comercio de La Coruña. Y yo pienso que es lógico, atrás, con la gente anda por las calles y yo he hecho turismo y si vas por un sitio que es algo que te gusta y puedes comprarlo, pues, en fin, pues, ese tipo de viajeros compran cosas. O sea, que y además son gente, en fin, tranquila, o sea, es un tipo de visitante muy, muy bienvenido y, en fin, y sí, que no da ningún problema. El tema del turismo es algo consustancial con el ser humano. El ser humano siempre desplazó desde que existe. Entonces, el que los que viven en un sitio quieran visitar otro, esa curiosidad es natural. Y el tema de que esté masificado algunas zonas y otras no, pues depende del efecto llamada de cada zona. Por ejemplo, en Ibiza y en la Costa Brava y por ahí, pues el efecto llamada a la juerga y a la orgía es muy fuerte, y creo que van aviones enteros de Inglaterra y Alemania con gente joven que van a emborracharse y demás. Los responsables de eso, los alcaldes de los pueblos, que desde esas poblaciones que admiten que haya locales abiertos toda la noche y borrachos por la calle toda la noche. Pero esos son los alcaldes de los pueblos. De eso no puedes responsabilizar a los que van. Los que van porque hay juerga, y si no hay ahí, buscaría otro sitio. O sea, que yo España sin turismo, además, no sería la España que es hoy. Si no hubiera empezado el turismo a finales de los 50, principios de los 60, empezó por Andalucía. Si no llega ese haber habido este fenómeno, no tendríamos la España que tenemos, ni mucho menos. Pero esto es España en todos los lados, porque yo conozco muy bien Nueva York. Nueva York es impresionante la cantidad de gente de fuera que se sale todos los días, pero cientos de miles. Y digamos que son ciudades que tienen una llamada poderosísima para la gente de fuera. Pues yo fui de turismo de Egipto dos veces, y la primera vez que fui, había por el Nilo, había 70 barcos, y que los barcos son como hoteles, haciendo la ruta de Aswan. Iba desde Aswan hasta hasta Luxor, Aswan. Y recordé que el Nilo otra, ¿no? Pasaba las compuertas de las esclusas de Luxor y tal, y el Luxor dejaba el pasaje. Bueno, pues el segundo viaje que hice, que fue al cabo de 3 años, como por el medio hubo un atentado, que había ametrallado un autobús de alemanes en el Valle de la Reina, es donde había sido. Bueno, pues había 6 barcos, o sea, de 60 o 70 había 6. O sea, cayó en picado, porque la gente, claro, tenía miedo. Y no pasó nada. Y yo la segunda vez hice el trayecto de un solo Aswan dos veces, y luego fui a Hurgada en un taxi, pues llevaba a Hurgada y estuve en Hurgada una semana, en el Mar Rojo. Y paz total, o sea, sin ningún problema. Pero la gente cogió miedo. Porque. Pero cuando los sitios estos, ahora mismo a Egipto, pues no sé si van muchos turistas por culpa de los problemas de los países islámicos, claro, que eso es otra cosa. Pero donde hay paz, donde hay diversión, donde hay interés, donde hay una condición como el clima y demás, pues la gente va, y eso es natural.
Es evidente, Gonzalo, que hay muchos lugares muy atractivos.
Hombre,
bueno,
claro,
probablemente no le prestamos mucha atención a lo que tenemos aquí, y los que vienen de fuera, pues evidentemente también lo valoran porque vienen de fuera con otra visión. Pero es verdad que el mundo está lleno de rincones y de lugares muy atractivos, partiendo de nuestro propio entorno.
Claro que sí. Mucha gente ha hecho turismo por el mundo del arte y no conoce España. Y vas a sitios, por ejemplo, Extremadura. Extremadura, el Valle del Jerte y todo por ahí, eso en Valverde la Vera y todo eso es precioso, pero precioso. Y mucha gente lo conoce. Bueno, pues hay que. Es fácil enterarse, y sobre todo hoy día, que con internet puedes hasta hacer una visita virtual antes de ir, y decir, esto es bonito, pues voy a ir allí. En fin, y el turismo yo creo que siempre es bueno, y los hechos aislados. De ambientes en donde se genera pues borrachera colectiva y demás. La culpa no es de los que se borrachan, la culpa, la responsabilidad más que culpa, es de los que lo permiten, que son las autoridades locales, que se los pueden correr y decir al local, usted cierre a talones, no consiento que se vea por la calle, y se acabó. Pero claro, el dinerito que deja esa gente es muy jugoso, y entonces pues se dejan querer. Y otra cosa, que los pisos estén caros en Santiago para estudiantes no es culpa de los turistas, es culpa de las leyes que hace este gobierno, que no echa a los que ocupan la vivienda, no los puedes echar, y las leyes de arrendamiento, que son un auténtico desastre. Eso no es culpa del turismo, es culpa del gobierno. Así que a cada uno hay que dar lo suyo. En fin. Bueno, pues venga, luego no me rollo más.
Adelante, pues de esto queremos seguir hablando. Gonzalo, gracias por estar con nosotros y contarnos tu opinión también. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, buena noche. Hasta luego. Vamos camino de las 2 de la madrugada. Todavía nos queda mucho tiempo por delante. Así que, anímate. 981 13 44 33. Hablamos de turismofobia, turistificación, la cuestión de la masificación turística, de bueno, las medidas que se adoptan en algunos lugares también para controlar de alguna forma la llegada de visitantes. ¿Podríamos imaginarnos un mundo sin viajes? ¿Un mundo sin turismo? ¿Un mundo sin turistas? ¿Qué podría suponer esto? ¿Qué significaría? ¿Sería lo deseable, por cierto? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Con Encarna.
¿Desde dónde nos llamas, Encarna?
De Santiago de Compostela.
Pues te escuchamos. Bienvenida. Cuéntanos.
Bueno, pues a ver, yo voy a dar una opinión rapidita.
La tuya, por favor.
Están, sí, que la gente se queja de que el turismo, que si tal, que si cual. En Santiago la mayor parte de la gente de 70 años que tiene ahora, pues si vinieron para Santiago de los pueblos, pusieron una pensión y gracias a esa pensión tenían unos ingresos. Pudieron estudiar sus hijos. Y vivir a cuenta del turismo. Santiago, lo que decía este señor también, Santiago vivió del turismo prácticamente durante años. Ahora la gente, todos somos muy ricos. Pero yo sé de gente que estudió conmigo y sus padres tenían una pensión y daban de comer a los estudiantes. Ellos vivían en otro piso y vivían y estudiaban allí la familia y los hijos y los estudiantes. Y siempre hubo una buena armonía y era una maravilla. Ahora, ¿qué pasa? Ahora Santiago está lleno de gente. Es una alegría, Esther. Porque los días que llovía tanto, estaban en las calles desiertas. Desiertos por completo. Cuando está el tiempo bueno, en la Plaza Roja, por ejemplo, pero lleno de gente. Y yo a veces digo, ¿de dónde quitarán el dinero los estudiantes? Para estar en cafetería, porque lo alterne cuesta dinero. Pues están todos los días. Y por la mañana están las mayores, señoras mayores. Me hace gracia. Y luego por la tarde, los estudiantes. Pero las cafeterías llenas. Y vamos a pasear hasta el Obradoiro y da gusto ver la plaza llena de gente. Yo no sé de qué se quejan. A mí no me molestan para nada. Hablaban en la radio el otro día, Radio Valera, que es que es horrible porque no viven. Hay pisos turísticos en mi edificio, ni los conocemos. A mí no me importa nada no conocerlo. Somos 32 vecinos y hay muchos que los que llevamos de ahí toda la vida, sí. Pero los que no, pues no los conozco. Los estudiantes, además ahora que soy mayor, no me quedo mucho con las caras. Y a veces le digo, ¿tú vives aquí? Sí, en el cuarto o el séptimo. Ay, bueno, vale. Y quiero decir que hay dos pisos turísticos y a mí no me molestan para nada. ¿Qué usan el ascensor? También nosotros. Y en cuanto